En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Bill Hayden siempre hizo gala de un ateísmo militante y polémico. Vivió una infancia difícil debido a que su padre bebía y maltrataba a su madre y al pequeño Bill. Se vinculó muy pronto a la izquierda, fue diputado y líder del Partido Laborista Australiano y desde 1989 a 1996 fue el gobernador general de Australia, recibiendo el premio Humanista del Año por su pública confesión de ateísmo, que era inédita en un cargo como el suyo. En 1996 dejó la política tras haber anunciado, eso sí, su apoyo a la eutanasia y a los matrimonios homosexuales. Pues ahora, en plena crisis de la Iglesia Católica en su país por la desastrosa gestión de los casos de abusos a menores, especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado, Bill Hayden ha pedido bautizarse. Algunas personas puede que se mofen de mí, pero estoy contento. Sencillamente, no me sentía pleno. Hay más cosas en la vida que solo yo y quiero dedicarme al bien de los demás ante Dios. Sentí muy fuerte esa llamada. Así lo ha explicado. Hayden ha añadido que espera que su bautismo ayude a otros a ver la importancia de la Iglesia con ojos nuevos, especialmente en esta época triste de noticias de abusos. Y añade, no deberíamos dejar que nuestra fe quede minada por la acción de aquellos que no son tan buenos como deberían. Durante los últimos años, Hayden ya venía haciéndose preguntas. Para su conversión ha sido clave la relación con una religiosa de las Hermanas de la Misericordia, Sor Angela Doyle, que fue administradora de los hospitales Mater en Brisbane, una ciudad sanitaria para los pobres en Brisbane del Sur, donde Bill creció al final de la Gran Depresión. Pues tras su última visita a esta religiosa, que tiene ya 93 años, Hayden salió con la fuerte sensación de que había estado en presencia de una mujer santa, y él se encontró de vuelta en la iglesia. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se han presentado los premios de la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI.
Los premios Razón Abierta, organizados en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, se entregarán el próximo lunes y además se han anunciado los ganadores del premio Joseph Ratzinger y se ha presentado un simposio internacional con el título Derechos Fundamentales y Conflictos entre Derechos.
Y esta tarde se inaugura el Centro de Pensamiento Pablo VI.
La Fundación Pablo VI pone en marcha en Madrid este lugar de encuentro que tiene como objetivo recuperar la memoria del Papa Montini y su contribución a la renovación de la Iglesia. El Centro de Pensamiento echará a andar con una mesa redonda titulada Pablo VI, Memoria y Reconciliación, en la que participarán el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, el cardenal Fernando Sebastián, la presidenta del Movimiento por la Paz, Francisca Sauquillo, y el historiador Juan María Laboa.
Y la Sagrada Familia celebra una jornada de puertas abiertas
en la que se han dado a conocer los detalles del alzado y el interior de las 6 torres centrales, entre las que se encuentra la Torre de Jesucristo, la más alta del templo, con 85 metros de altura.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. No sé si ustedes lo saben, si no se lo voy a contar yo, que el próximo 28 de septiembre en los mejores cines de España se va a estrenar la película Papa Francisco, un hombre de palabra, escrita y dirigida por el laureado cineasta Wim Wenders. Bueno, pues aquí en la cadena COPE, que recomendamos vivamente esta película, vamos a ofrecer a los oyentes del Espejo que quieran llamar en los próximos minutos 5 entradas dobles para que puedan disfrutar de esta película, evidentemente, pues cuando se estrene. Tienen que llamar al número 950-6006. Lo voy a repetir para que no se pierdan esta posibilidad de ver la película. 950-6006. Una pausita y enseguida nos vamos hasta la India, misteriosa y peligrosa.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar. Y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. De libro. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ya sabes que el dinero...
El crimen...
Llama al dinero.
No teme a nadie. Pero debería.
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte...
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes.
Hecho.
En 13.
En lo que haces la quiniela con un bote de 4.600.000 euros durante una reunión con los del trabajo, da tiempo a que Clara te pase el boleto por debajo de la mesa y veas que solo falta poner el pleno al 15 y que hay un teléfono, el de Clara, pero no el del trabajo, el otro. Mientras la haces ya ganas. Esta semana bote en la quiniela de 4.600.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50€. La quiniela.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, pues aquí tenemos en este estudio central de la cadena COPE a nuestro compañero Fernando de Aro, al que ustedes escucharán dentro de un ratín, enseguida, en la tarde, con Pilar Cisneros. Pero hoy está con nosotros para otro tema por el cual ya le hemos invitado en otras ocasiones aquí. Acaba de salir un libro que firma Fernando sobre la persecución de los cristianos en la India, que es fruto de uno de sus viajes para filmar documentales a esos lugares donde hoy se sufre por profesar la fe en Cristo, y uno de ellos es la India. El libro se titula No me lamento, la persecución de los cristianos en la India, y lo ha editado Elba. Pues Fernando, muy buenas tardes y gracias
buenas
por
tardes.
Acompañarnos.
No, hombre, gracias por invitaros, José Luis,
por hablar de mi libro. De aquí arriba.
Para hablar de mi libro.
Decía yo, la India misteriosa, esa que veíamos en las películas, la India que estaba de moda, porque es un país que crece, que aparece mucho en las películas, tenemos el Bollywood y todo esto, pero que tiene mucho peligro.
La India es un país, ahora es decisivo en Asia, de hecho, para muchas cosas compite con China. Es un país misterioso, fascinante, bueno, te enamoras inmediatamente de la India. Es un país del que se habla como el país que puede ser líder en Asia. Pero, como tú decías, es peligrosa. ¿Por qué? Porque, primero, porque hay un resto cultural muy importante de discriminación hacia las minorías que no son hinduistas. Es decir, hacia los cristianos, también hacia los musulmanes. Y porque en este momento en la India hay un gobierno, que es el gobierno de Narendra Modi, que es un gobierno nacionalista, que es el gobierno del BJP, que utiliza el hinduismo como ideología, o sea, manipula el hinduismo para hacerse fuerte, para gobernar, y esa manipulación significa que la discriminación y la persecución y los ataques a los cristianos se recrudecen.
Yo tenía una idea, que seguramente precaria e imperfecta, de que esta situación de dificultad de los cristianos ha venido precisamente pues cuando ha rebrotado este nacionalismo hindú que tú nos contabas. Pero leyendo tu libro veo que hay un trasfondo que va más allá del nacionalismo hindú.
Mira, los problemas son tres, fundamentalmente. Primero, que la mayoría de los cristianos son dalits, es decir, parias. Entonces, El trato a favor de los parias no se le aplica. Esto es anterior a la llegada de Narendra Modi. Uh-huh. Leyes discriminatorias para los que se convierten al cristianismo. Muchos se convierten al cristianismo porque son parias y encuentran una nueva dignidad. Bueno, pues la conversión implica que no se les den los beneficios que tienen todos los pobres. Eso es anterior a Narendra Modi. Luego están las leyes anticonversión, que son ya antiguas. Hay 11 estados en los que es muy difícil, te pone muchas complicaciones para que te convierta. Yo en el libro reproduzco una conversación con un líder del partido de Narendra Modi y él me lo justifica. No se pueden destruir tradiciones que tienen 4.000 años con la conversión al cristianismo. Y luego están los ataques, es decir, en Kandamal, en Orissa, ha habido un auténtico genocidio. Eso sí, José Luis, yo creo que eso sí se ha incrementado. Ahí hay una discusión. O sea, es verdad que no vienen solo desde arriba los ataques, pero eso sí se ha incrementado con el BJP, con el partido que está en este momento en el poder.
Refrescanos un poco la memoria. Tú estuviste en Orissa, de los estados de la India donde me parece que fue hace como
10 años
ahora.
Se van a cumplir ahora 10 años.
10 años y se están conmemorando además ahora. Donde se produjo un auténtico genocidio, una persecución organizada, sistemática, un auténtico pogrom. Y aquí en Occidente, hombre, no voy a decir que no se contara, sí lo contamos, pero no ha sonado mucho.
No ha sonado mucho.
Y ya nos hemos olvidado.
No, nos hemos olvidado de esta persecución. Yo, claro, todo el mundo tiene muy presente la persecución del Daesh, el islamismo radical, que persigue a los cristianos, pero nos hemos olvidado de ese genocidio de Candamal, que fue bárbaro. 20.000, 30.000 personas perdieron su casa, muchos de ellos fueron asesinados. Luego, en estos 10 años, los derechos de esas personas no han sido tutelados. O sea que el genocidio ha sido un genocidio a cámara lenta, no solo con ataques. Es curioso, como tú dices, que en Europa no tengamos noticia de esto, porque tenemos una idea muy romántica. Sí. La India del yoga, sí. La India del hinduismo. El hinduismo es una cosa muy compleja, que hace falta mucho tiempo y para comprenderla. Yo solo me he asomado a alguna pequeña descripción, sí. Pero como hay un islamismo violento que instrumentaliza la religión, hay un hinduismo radical. Y, hombre, yo creo, es lo que he intentado contar, ¿eh? O sea, que esta gente sencilla, porque la mayoría de ellos son gente muy pobre. Mira, recuerdo, y lo cuento en el libro, una conversación que tuve con una mujer mayor que era una Dalit, que me dijo: mira, yo me he convertido al cristianismo porque es el único sitio en la iglesia donde me tratan con dignidad. Yo antes no era tratada con... Es difícil para nosotros entender,
imaginar
lo que significa una cultura brahmánica que todavía persiste. Recuerdo una conversación con un budista que me decía: mira, los brahmanes, las castas superiores, siguen considerando como sus esclavos a los parias. Y por eso los parias se hacen cristianos. Bueno, pues estas cosas es las que me parece que hay que contar, y por eso he escrito el libro.
Y ahí relatas y pones en rostro y dibujas la vida de muchos de estos cristianos que están en la India. Como tú dices, muchos de ellos gente sencilla, hombres, mujeres, niños. ¿Cómo has visto a los cristianos de la India, desde estos hasta también pues a sus líderes, a sus obispos, a los laicos que están más comprometidos, incluso en un cierto protagonismo civil? ¿Cómo ves eso?
Bueno,
¿Y qué perspectiva?
Lo que tú dices es interesante. Quiero decir, es una experiencia de pueblo. O sea, uno cuando viaja a la India tiene la sensación de viajar en el tiempo. Una iglesia y unos cristianos frescos, nuevos, que tienen muy vivas las razones. No es solo una tradición. O sea, la tradición aquí va en contra, la costumbre va en contra. Uno, escuchando a cierta gente sencilla, parece estar escuchando lo que decían los cristianos del siglo I o del siglo II. Nosotros ya no estamos atados por la costumbre, ya no estamos atados por la tradición que ha ido en contra. Y luego, decías tú, líderes eclesiales. Unos líderes eclesiales, la India es inmensa, es un continente. Líderes eclesiales con la mano en la masa, muy metido con la mano en la masa, sabiendo lo que está pasando, muy cerca de su gente. Pastores con olor a oveja. Y olor a oveja significa que uno va recorriendo una sierra donde hay un grupito de cristianos en un pueblo, otro grupito en otro. Bueno, muchos de ellos pues llevan una vida como la de su pueblo, muy humilde, atendiendo a su gente.
Una última palabra sí. Sobre el título. No me lamento, que es el último capítulo
del
libro.
Capítulo.
Evidentemente es un testimonio con el que te encontraste y que cierra el libro y será por algo.
Sí,
¿de
mira,
qué no
porque
nos lamentamos?
Entrevisté a una religiosa que había sido violada en grupo. O sea, un grupo la había violado. Y ella me cuenta la violación, pero sobre todo me cuenta el camino personal que ha hecho después de haber sufrido. O sea, pensemos en una mujer joven a la que se le ha arrebatado su dignidad y su honor por una violación de grupo. Ella, después de años de sufrimiento, de rezar, de estar acompañada, dice: yo esto no lo he sufrido por unos malvados, los he sufrido por el nombre de Cristo y no me lamento, porque ella pensó, dice que en algún momento hubiera preferido que la mataran, preferiría la muerte a la violación. Dice: no me lamento de lo sucedido. Mira, yo, después de aquel I don't regret, porque la entrevistaron en inglés, a mí estas palabras de esa hermana me han acompañado mucho, durante mucho tiempo. O sea, nosotros que somos prontos a la queja, nosotros que somos prontos al lamento, con estos testigos, y ese yo creo que es un tesoro, yo me doy cuenta con estos testigos de que hay otra forma de vivir.
La persecución de los cristianos en la India, y más aún, más que la persecución, el testimonio vivo de estos cristianos, de este pueblo cristiano en la India, que nos brinda Fernando de Haro a través de este librito, que apetece muchísimo leerlo. No me lamento, la persecución de los cristianos en la India. La editorial es Elba. Pues muchas gracias, Fernando.
Gracias,
y que se lea mucho.
Gracias. Está en librería ya.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, ampliamos todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Esta semana se está celebrando la Conferencia Mundial Xenofobia, Racismo y Nacionalismo Populista en el contexto de las migraciones globales.
Sí, hoy el Papa Francisco ha entregado un discurso a los participantes, expertos venidos de todo el mundo, en el que les ha advertido contra el odio y la discriminación. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En un discurso que ha entregado a todos los participantes, Francisco advierte que existen personas a quienes no se les considera bastante dignas para participar plenamente en la vida de la sociedad y también ha denunciado a los políticos que instrumentalizan los miedos para sus miopes intereses electorales. Y hoy también se han hecho públicos los nombres de los premiados en la segunda edición de los galardones Razón Abierta, impulsados por la Fundación Ratzinger y la Universidad Francisco de Vitoria. Max Bonilla ya es profesor de esta universidad. Es un premio para promover el diálogo entre la razón y la fe y una invitación a los estudiosos de todo el mundo, sean del campo que sean, de la arquitectura, de la economía o de la jurisprudencia, para profundizar en el diálogo entre todas estas ciencias y la filosofía y la teología. Entre los premiados hay cuatro españoles en la categoría de investigación: Javier Sánchez Cañizares, de la Universidad de Navarra, y Juan Arana, de la Universidad de Sevilla, y en la categoría de docencia, Gonzalo Génova y María del Rosario González, de la Universidad Carlos III y la Complutense de Madrid.
Gracias, Eva. Y como todos los jueves, hoy nos desplazamos hasta Ávila con motivo del año jubilar teresiano.
Hoy vamos a recordar la visita que realizó ayer el rey a la casa natal de Santa Teresa, COPE en Ávila. Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. Espaldarazo importante esta semana al primer año jubilar teresiano con la visita del rey Felipe VI, que ayer cruzaba la puerta santa de la casa natal de Teresa de Jesús, donde además de visitar la estancia que la vio nacer, pudo contemplar algunas de sus reliquias, dejar estampada su firma y, por expreso deseo del monarca y ya fuera de la agenda prevista, conocer el museo del convento. Además, y enlazando con el pasado judío de Santa Teresa dentro del programa del año jubilar, desde ayer y hasta el próximo 23 de septiembre se está celebrando la Semana de la Cultura Judía. Se trata de la sexta edición, que está centrada en el diario de Ana Frank, con charlas, exposiciones y visitas a las juderías de Ávila y Toledo.
Y arranca mañana en Bilbao el Encuentro Nacional de Cofradías.
Durante tres días, casi 300 participantes de diversas cofradías de toda España se dan cita en Bilbao con el objetivo de abordar las relaciones del mundo cofrade con la educación, la vida pública, la vida de la Iglesia y la familia. El portavoz de este encuentro, Javier Diago, reivindica la labor muchas veces desconocida de las cofradías.
Muchas veces, gente de fuera, por supuesto, pero de dentro de la Iglesia y presbíteros son refractarios a ello. Ellos simplemente ven que una manifestación religiosa en la calle no les gusta, por el motivo que sea, con lo cual dice, bueno, pues todo el mundo de las cofradías es el de el folclore, el que solo salen para esto, luego no van a la Iglesia. Entonces, bueno, pues te encuentras con movimientos de rechazo por ignorancia. Es decir, si yo presentara o se pudiera presentar o se pudiera explicar a esa gente la labor social, de ayuda social, material, no solo material, que se hace a la gente, luego tendría una idea distinta.
Y en su última carta pastoral, el cardenal Ricardo Blázquez recuerda que la pederastia no es un mal exclusivo en la Iglesia Católica.
El arzobispo de Valladolid ha aprovechado para volver a condenar una vez más el problema de la pederastia en el seno eclesiástico y ha instado a erradicarla, pero ha señalado que esta lacra no es exclusiva de sacerdotes, una acusación a la que califica de falsa e injusta. El cardenal Blázquez cita estudios que reflejan que el 80% de los casos tienen lugar en las familias, el 3% en la Iglesia y el resto se producen en los ámbitos del deporte y la educación.
Gracias, Nacho. Bueno, pues vamos concluyendo esta edición del Espejo, contándoles, ya lo hemos hecho en el avance, que hoy se inaugura en Madrid la actividad del Centro de Pensamiento Pablo VI, cuando faltan días para la canonización del Papa Montini. Y ahora que una especie de viento helado azota la imagen pública de la Iglesia, resulta iluminador acercarnos al modo en que él la entendió y la sintió. En la parte conclusiva de su extraordinaria Meditación ante la Muerte, que yo recomiendo leer a todo el mundo, Pablo VI confiesa su amor por la Iglesia con una sencillez que desarma y afirma: quisiera abarcarla toda en su historia, en sus desdichas y sufrimientos, en las debilidades y miserias de tantos hijos suyos, en sus aspectos menos simpáticos y en su esfuerzo perenne de fidelidad, de amor, de perfección y de caridad. Recordemos aquí el tiempo en que arreciaba la crisis posconciliar y la Iglesia se veía lacerada entre unos y otros. Pablo VI proclamó entonces el credo del pueblo de Dios, mostrando la raíz esencial de cualquier respuesta a las crisis que la Iglesia puede atravesar. Redescubrir la fe, revivirla de nuevo en toda su amplitud y profundidad en cada circunstancia. Consciente ya de su muerte inminente, hace 50 años, quiso pedir la gracia de transformarla en un don de amor para la Iglesia, a la que amó hasta el final, sin peros ni fisuras.